Servicios Cristianos Estratégicos se complace en presentar la serie Cosmovisión para el Mundo de los Negocios. Esta es la sesión 6, con el título Gracia Mediadora, con Dennis Peacock.
Que el Señor les bendiga. Yo soy Dennis Peacock de nuevo. Esta es la sexta en nuestra serie sobre el desarrollo de una cosmovisión cristiana para ministerios en el medio de los negocios. Y el título de esto es Gracia Mediadora. He esperado ansiosamente compartir este conjunto de verdades con ustedes en nuestro viaje juntos. El principio de cordón de tres dobleces aquí es viviendo y construyendo relacionalmente. Y el principio maestro número 6 es crecemos en Dios al cuidar de las personas y de las cosas. Crecemos en Dios al cuidar de las personas y de las cosas. Vamos a orar juntos al comenzar nuestro recorrido de este material. Padre, te damos gracias por el privilegio de servirte a ti. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu llamamiento en nuestra vida. Te damos gracias por nuestras familias. Te damos gracias por las elecciones soberanas que tú has hecho respecto a nuestras relaciones y con quién quieres que pasemos nuestras vidas y para quiénes. Espíritu Santo, estamos pidiendo que tú estés plenamente disponible para cada uno de nosotros en nuestra manera de escuchar y en mi manera de hablar y de compartir al analizar este principio tan íntimo de la vida relacionalmente, como lo es la gracia mediadora. Padre, te pido que tú me permitas comunicar lo que tú has puesto en mi espíritu y lo que es mi sentir respecto a esto de desarrollar verdad fundamental en nuestro recorrido con mis hermanos y hermanas aquí. Pido bendición sobre ellos, sus familias, su trabajo, su iglesia, sus pastores, sus líderes, y fortaléceles a todos, Señor, por el bien de tu reino. Venga tu reino, Padre, hágase tu voluntad en esta tierra como se está haciendo en el cielo. Es nuestra petición hoy en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hay muchos pasajes que podríamos utilizar aquí, pero he decidido comenzar leyendo en 1 de Juan capítulo 4, versículo 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cuán cierto es eso? Versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El gran principio ahí que el Espíritu de Dios nos está comunicando a través de la Escritura es que nuestra manera de relacionarnos con las personas, de hecho, es la manera en que nos relacionamos con Dios. No me vengas a decir acerca de tu relación con el Señor. Demuéstrame tu relación con el Señor a través de tu manera de relacionarte con las personas. Esa es la ecuación de dos filos que el apóstol Juan está compartiendo aquí con nosotros. Que la manera en que nos relacionamos con los hermanos a quienes hemos visto manifiesta la realidad o la falta de realidad en nuestra relación con Dios. Y quiero comenzar por recordar ese principio. Si quieres ver la relación de alguien con el Señor, mira su manera de relacionarse con las personas. Ahora, los conceptos sobresalientes que vamos a estar viendo en esta lección, el concepto principal es que la necesidad mutua entre seres humanos no solamente nos madura, sino que constituye la esencia de la verdadera comunidad. La necesidad mutua no solamente nos madura, sino que constituye la esencia de la verdadera comunidad. Y veremos cómo construye Dios comunidad, y esto tiene que ver con tu familia, con tu iglesia local, con la construcción de familias en el medio laboral donde trabajas. Y el principio motriz aquí es que crecemos en Dios al cuidar, al amar, al involucrarnos y al invertir en personas y cosas. Las cuatro verdades principales que vamos a contemplar, número uno es que toda vida está fundada en Cristo y Él es el mediador entre Dios Padre y nosotros. Segundo, la gracia mediadora es el genio de Dios y el pegamento de la comunidad humana. Tercero, la gracia mediadora nos abre la realidad del triángulo de la vida, que es una verdad y un concepto emocionante. Y cuarto, a medida que vemos el amor de Dios mediado a nosotros a través de otros, eso nos conecta con Él de maneras nuevas y más profundas. Viendo aquí nuestros apuntes, esta lección trata con otros dos colosalmente, quizá uso demasiado la palabra colosalmente, perdónenme por mi hipérbole, pero esta lección trata con otros dos asuntos críticamente importantes. Dios construye relacionalmente y así lo debemos hacer nosotros. Ese es un principio fundamental enorme. Dios construye relacionalmente y nosotros debemos hacerlo también. Debemos construir sobre la gracia mediadora de Dios. Vamos a definir y explicar eso, obviamente, aquí en esta lección. Número dos, el fundamento de cualquier organización es su sentido de necesidad mutua y comunicación entre sus miembros y su capacidad para servir a otros. Ahí hay otro cordón de tres dobleces. La fuerza de una organización se basa, número uno, sobre la necesidad mutua de los miembros, dos, comunicación entre los miembros, y tercero, la capacidad de los miembros para servir a otros. Un buen fundamento. Hay como 2 horas de enseñanza y diálogo entre ustedes y su cónyuge, o ustedes y sus hijos, o un diálogo pastoral o enseñanza que podrían dar en su medio de trabajo o un grupo de discusión en su lugar de trabajo. ¿Cómo medimos esta organización de negocios en términos de la necesidad mutua de los miembros y cuánto nos valoramos unos a otros y la comunicación entre nosotros? Y tercero, nuestra capacidad para servir a otros. Por tanto, esta lección establece el fundamento para la construcción de organizaciones de negocios exitosas y segundo, entender claramente la naturaleza del pegamento relacional. Eso es lo que une a las personas. El pegamento relacional que permite que las organizaciones y que la comunidad funcione y opere como organizaciones que sirven y que funcionan. Estamos buscando organizaciones que pueden aprender juntos y que pueden servir juntos. Y la gracia mediadora nos da el pegamento relacional que hace posible eso. Entonces, tratando con nuestro primer principio, toda vida, número Romano 2, toda vida está fundada en Cristo y Él, y voy a decir solo Él, es nuestro mediador entre nosotros y Dios el Padre. Y ahí tienen toda una lista de pasajes que declaran eso, ¿de acuerdo? Entonces, todos los creyentes están conscientes, confío en que todos los creyentes están conscientes, todos los creyentes deben estar conscientes de que Cristo es nuestro único mediador entre Dios y los hombres, y Él es el autor y consumador de nuestra salvación. ¿Qué es un mediador? Un mediador es un puente. Un mediador es un puente, y a propósito, los puentes son hechos para caminar sobre ellos. Si eres mediador entre dos personas, que no te sorprenda cuando te pisoteen. Hay que esperarlo más bien. El mediador es un puente entre dos partes, llevando comunicación y necesidades entre las partes. Y el mediador representa a las dos partes, uno ante el otro. El mediador es un puente para la comunicación y para el cuidado del corazón uno de otro entre las personas. Y número dos, aunque los seres humanos pueden llevar parte de la gracia de Dios y servicio los unos a los otros, obviamente solo Cristo puede mediar la salvación del Padre. Ahora tú y yo podemos compartir el amor de Dios uno con el otro, podemos compartir verdad uno con el otro, podemos hacer muchas cosas con otros seres humanos, pero solo Cristo media la salvación. Solo Cristo es un puente entre Dios Padre y otros seres humanos. Y de nuevo, la Biblia es muy clara, 1 Timoteo 2:5 y otros pasajes que mencionamos aquí hablan de este asunto. El punto B, ahora una Gran parte del conflicto entre protestantes y católicos en el siglo XVI gira en torno a este tema. Los católicos romanos sostenían que los oficiales de la iglesia podían mediar la salvación, ya que ellos tenían en sus manos las llaves del reino a través del apóstol fundador de la iglesia, Pedro, y Juan 20, 22 y 23 habla de que el Señor Jesús sopla sobre los doce para que reciban el Espíritu, y la posición de Pedro como apóstol líder que recibe las llaves del reino de los cielos, y la enseñanza católica es que Pedro es el fundador de la iglesia desde el punto de vista humano, y que él recibe las llaves, y que todos los papas son descendientes directos en términos de sucesión apostólica del apóstol Pedro, y que como resultado los oficiales o funcionarios de la iglesia tienen la autoridad para perdonar pecados. Juan 20, 22 y 23 habla de que te doy el poder para perdonar pecados, y los pecados que perdones son perdonados, y los pecados que retienes no son perdonados. Y también habla de darle el Espíritu Santo, que por supuesto recibieron de una forma más completa en Pentecostés. No obstante, la postura protestante es que ningún hombre puede mediar la gracia salvadora de Dios. No importa si eres funcionario de la iglesia o no, ningún hombre puede mediar la gracia salvadora de Dios y el perdón del pecado, excepto Cristo. Y obviamente uno de los pasajes clave ahí es Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, o excepto a través de mí. Y de nuevo, en la carta de Pablo a Timoteo, hay un solo mediador entre el hombre y Dios, el hombre Jesucristo. Y espero que sea obvio que yo asumiría la postura protestante, porque yo creo que esa es la interpretación correcta bíblica, que Pedro recibió las llaves del reino de Dios, pero ese era un regalo universal a todos los que nacen de nuevo y son bautizados con agua y con el Espíritu, etc. Juan 3:3 y Juan 3:5. Esa es la postura protestante, de que el hombre puede mediar muchas cosas, pero no puede mediar la salvación. A medida que hablamos de la gracia mediadora de Dios para con las personas, debemos ser muy claros de que no estamos hablando ni acerca de salvación ni acerca del perdón de pecados. Ahora, yo te puedo perdonar tu pecado contra mí, y en ese sentido, la oración del Señor dice, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y en el llamado Sermón del Monte, el Señor dice, si ustedes no perdonan a otros sus pecados, tampoco vuestro Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Y esa es una propuesta muy espantosa. Y en ese sentido, todos nosotros podemos perdonar los pecados de otros contra nosotros, pero ninguno de nosotros podemos perdonar los pecados de las personas contra Dios, excepto en Cristo. Cristo y solo Cristo puede perdonar nuestras ofensas contra Dios. Y creo que esa es buena teología bíblica. Jesucristo dijo muy claramente que servirnos unos a otros es un servicio a Él. Y en ese sentido nosotros pudiéramos representar su amor y cuidado entre Dios y el hombre. Ahora, Mateo 25, del 31 al 46, hay que volver a leer eso. Si no estás familiarizado con eso, con solo citarlo. Pero en Mateo 25, cuando dice, yo estuve en la prisión y me visitasteis, tuve hambre y me disteis de comer, etcétera, etcétera, y en cuanto han hecho esto con el menor de estos mis hermanos, lo habéis hecho conmigo. Así que Jesús deja muy claro que las personas pueden conducir el amor de Dios y el cuidado de Dios de parte de Dios a otros seres humanos. Eso es diferente a la salvación, pero definitivamente podemos ser portadores del amor de Dios y el cuidado de Dios por otras personas, y eso lo hacemos todo el tiempo. En la Escritura es muy claro que las personas pueden conducir sus dones y su poder para la humanidad representando o mediando de parte de Él. 1 Corintios capítulo 12 y Efesios 4 del 8 al 16. Esos pasajes en particular dejan muy claro que Dios designa a diferentes personas con diferentes dones y diferentes medidas de autoridad, y esas personas representan directamente a Cristo. Son dimensiones mediadoras de su gracia, dimensiones de su amor, dimensiones de su poder, dimensiones de su autoridad, nos llegan indirectamente de Dios a través de otras personas. Ahora, el igualitarismo espiritual diría, yo no recibo nada a menos que venga directamente de Jesucristo a mí. Bueno, yo tendría que hablar contigo porque se te está alimentando con maná o algún otro tipo de alimento divino, porque yo digo que Dios media tu misma vida a través de los animales o el fruto que Él te proporciona. Todo este concepto de exigir que Dios se relacione con nosotros directamente es una declaración muy franca de nuestro egoísmo. Una de las cosas que Dios me pidió que yo hiciera hace muchos años es ceder a la exigencia de que Jesucristo me encuentre personalmente cuando yo muera. Y creo que esa es una declaración muy clara de nuestro ego mal encaminado. Yo prefiero que Jesús permanezca en su trono, porque Dios Padre le ha ordenado que se siente a su diestra hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y yo no quiero ninguna interrupción. Yo no quiero que se baje del trono para recibirme a mí, porque otro se pudiera subir a su trono. Estoy hablando necedades aquí, pero a él se le ha ordenado que se siente en su trono. Y él no necesita bajarse de su trono para recibirme a mí. Me puede enviar al que él guste. Y estoy contento y agradecido porque Dios media gracia y amor y poder y autoridad en mi vida a través de muchas otras personas. Pero ese es un reto para nuestros egos no redimidos. Número tres, tanto Pablo como Cristo dejaron muy claro que otros podrían representarlos a ellos y a sus caminos y vidas a través de otros. Y Jesús dijo en Juan 17 del 18 al 20, entre otras cosas, Padre, no solo pido por estos discípulos, sino que estoy orando por aquellos que creerán en mí a través del testimonio de ellos o las palabras de ellos. Ahí están los apóstoles que son mediadores de la vida y de la gracia de Dios a otras personas. Primera Corintios 4, 17, donde Pablo está mediando su autoridad espiritual y mediando su vida a la iglesia de Corinto a través de su hijo en la fe, su discípulo Timoteo. Y 1 Corintios 11 del 1 al 3 habla de ese tipo de principio también. Así que lo que yo espero que estén recibiendo, lo que espero que perciban aquí con claridad, es que la salvación se entrega directamente de parte de Jesucristo, el ministerio del Espíritu Santo se entrega directamente de Jesucristo a nosotros. Hay otras cosas que vienen directamente de Dios, pero Dios se ocupa de crear la necesidad unos de otros porque Él ha dispersado y repartido diferentes partes de sus dones y sus atributos que nos hace llegar a través de otras personas. Y les voy a dar ahora el resumen y se los daremos otra vez más adelante para que esto se grabe permanentemente en tu espíritu, para que nunca lo olvides. El pegamento de la comunidad es la necesidad mutua. Si Jesús no me diera cosas a mí a través de ti, entonces, ¿para qué te necesitaría? Yo no te necesitaría. Me relacionaría contigo como si fueras un objeto y yo iría directamente con Jesús. ¿Para qué necesito a las personas? Yo recibo todo lo que quiero directamente de Jesús. Ahora, si eso fuera cierto, entonces la comunidad, la pertenencia, el cuerpo de Cristo, las destrezas organizacionales, todo lo que requieres necesidades mutuas se desintegraría y tendríamos 8 mil millones de personas directamente relacionadas con Jesús y relacionándose indirectamente a través de la misericordia y su gracia, de su amor derramado a través de otras personas. Yo confío en que ese principio sea más claro si no lo era antes. Ahora, aquí hay unos cuantos ejemplos de relaciones que modelan la gracia mediadora. Padres median la provisión y la protección de Dios a sus hijos. Los padres son autoridades mediadores, son protectores mediadores, son proveedores mediadores del amor de Dios para sus hijos. Dios media su provisión para nosotros a través de animales y plantas como nuestro sustento físico. Por eso es que un alimento es algo relacionado con el pacto. En la mente hebrea, un alimento era partir el pan a nivel de pacto era un asunto de pacto porque algo tenía que morir para que tú tuvieras vida. Eso es tan crítico. Número tres, Dios media su empoderamiento de gobierno a través de los cinco ministerios de hombres, apóstoles, profetas, maestros, pastores, los cinco dones de Cristo que gobiernan y equipan en esos ministerios en el cuerpo de Cristo, esos dones de Cristo, Él es el único que es todas estas cosas. Cristo es nuestro apóstol, nuestro profeta, nuestro maestro, nuestro evangelista, nuestro maestro y nuestro pastor. Solo Él es todas esas cosas en Él mismo, pero ha distribuido, ha dispersado, ha fragmentado, ha administrado esas dimensiones de su ministerio privado y los ha depositado corporativamente en muchos, muchos hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo que pueden mediar esa autoridad y mediar alguna dimensión de esos ministerios y diferentes situaciones. Y a propósito, definitivamente las madres están entre las maestras primarias, si no es que la maestra primaria de los niños pequeños, definitivamente mediando verdad. Gracias a Dios por la madre de Wesley que produjo una familia increíble a través de todo lo que hizo Susana. Que Dios le bendiga a ella. Número cuatro, la mediación del lado masculino-femenino de Dios. Y esto lo pongo entre comillas, a través del matrimonio y los hermanos y hermanas. Dios nos creó a su imagen, que significa, damas, que ustedes son creadas a la imagen de Dios, al igual que los hombres. Ahora yo sé que Dios es masculino, tal como se le representa en la Escritura. No obstante, la dimensión de lo que llamamos el lado femenino representa una dimensión de Dios. Y es ese lado de Dios que Él media para mí a través de Jan, mi esposa, o mi madre, Iris. Ellas son las que Dios ha ordenado a un nivel más íntimo para que sean mediadoras de la dimensión femenina de Dios, lo que podríamos llamar la dimensión femenina, entre comillas. Esos atributos que son más fuertes en las mujeres que lo que son en los hombres. Y lo mismo podemos decir de las damas en relación con sus hermanos y sus padres. Son mediadores. Ellos portan el lado masculino de Dios para ustedes de maneras singulares. Ahora, el engaño mundano es que la gracia mediadora suena como la herejía de la fe católica, y ya he explicado la postura sobre eso. La aplicación clave de negocios es que toda relación organizacional requiere de un punto de rendimiento de rendición de cuentas para mediar asuntos relacionales. Ahora, esto tiene que ver con resolución de conflictos. Hay otras dimensiones que podríamos insertar aquí, definitivamente. Y ya he dicho al comenzar este punto que es el sentido de necesidad mutua y valor, es nuestra habilidad para comunicar y para servir lo que fortalece cualquier organización. Así que podemos hablar acerca de esa dimensión, pero aquí he decidido aplicar esto de una manera diferente, que las discusiones entre personas generalmente requieren de una tercera persona para que medie esa relación. Eso sigue el amor en Mateo 18, y estoy suponiendo que estás aplicando Mateo 18 no solamente en tu vida familiar y de iglesia, sino también en el trabajo. Cuando tienes una disputa que no puede ser resuelta, lo llevas a un mediador que te ayuda a cruzar esa brecha entre las dos partes que están en conflicto. Así que ya hemos establecido el principio más básico aquí, que es el hecho de que Dios comparte su vida, comparte su amor, comparte su autoridad al administrar esos atributos de sí mismo a través de otros seres humanos y nos obliga, Hugo, la palabra obliga, conscientemente, nos obliga a recurrir a esas personas para poder recibir esos atributos de Dios. Jesús dijo, de aquí en adelante, no me veréis más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí está un pasaje que si lo analizas les dará mucho entendimiento, no solo proféticamente y escatológicamente, es decir, en relación con la profecía, sino que te ayudará a entender por qué lo dijo Jesús, y yo no voy a regresar a este planeta directamente hasta que ustedes reciban a aquellos que he enviado indirectamente. Si no reciben a los mediadores de mi gracia y de mi amor, yo no voy a regresar, no me van a recibir a mí. O expresado de otra manera, en la forma en que reciben a mis mediadores es la forma en que me reciben a mí. Y volvemos al pasaje con el que iniciamos en 1 Juan 4. Nuestra manera de amar a las personas es la manera en que amamos a Dios. Yo no sé cuál sea tu caso, pero yo he conocido a muchas personas a través de los años que me han querido contar acerca de su relación con Dios, y Dios es esto para mí, yo soy esto para Él, etcétera, etcétera. Y yo veo la manera en que se relacionan con las personas y yo digo, Señor, ayúdales, están viviendo en una medida de engaño y de ilusión. No entienden, no captan que nuestra manera de amar y relacionarnos contigo se manifiesta directamente en nuestra manera de amar y relacionarnos y recibir de ti y de otras personas. Yo espero que eso quede claro. La gracia mediadora, la gracia mediadora. El siguiente punto aquí, número Romano 3, la gracia mediadora es el genio de Dios. Yo nunca hubiera pensado, yo nunca hubiera imaginado separar partes de mi ser. No literalmente, sino administrar dones que hay en mí. Y no sé cuántos de ustedes saben que Dios puede dar sus dones y no perder nada, porque Él tiene recursos infinitos. Él puede regalar todo lo que tiene y conservar todo al mismo tiempo, porque Él es infinito y es infinito en sus capacidades creativas. La gracia mediadora es el genio de Dios y es el pegamento de la comunidad. Y tenemos algunos pasajes aquí que hablan acerca de eso, el pegamento de la comunidad, la necesidad mutua. Como dijo Rocky Balboa, yo creo en el evangelio de Rocky Balboa. lo digo en broma. Como dice Gatsby en la película, yo tengo fallas, tú tienes fallas, todos tenemos fallas. Y así es, todos tenemos fallas. ¿No es asombroso cómo el mundo frecuentemente predica diferentes partes del evangelio hasta mejor que nosotros en la iglesia? Eso me vuelve loco, pero ese es el principio. Si ustedes no me alaban, lo harán las piedras. Y si ustedes no hablan por mí, encontraré burros que lo hagan. Así que no me sorprende que burros en los medios seculares Dios los use así como piedras, por decir así, para que le alaben y testifiquen a las personas por él. Definitivamente que Rocky Balboa fue usado, Sylvester Stallone, que hizo el guión, según yo entiendo, de esa película, tenía mucha percepción cuando dijo, yo tengo fallas, tú tienes fallas, todos tenemos fallas y suplimos las necesidades unos de otros. Dios nos ha creado todo con fortalezas y debilidades por las que necesitamos los dones y el amor de Dios de parte de Él como fuente de todas las cosas a través unos de otros, a través de los demás. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios y que agradeciste a otra persona por lo que Dios ha puesto en ellos y por lo que Dios ha hecho de ellos para ti? Me encanta esta verdad, que el Señor me ayude, me encanta esta verdad, porque cuando lo toco me hace tan agradecido por otras personas, hace que yo vea la gracia de Dios en otras personas, me motiva a valorar a Dios en otras personas, aún en personas inconversas, agregaría. Si cualquiera de nosotros fuéramos autosuficientes, no nos necesitaríamos unos a otros. La necesidad humana mutua es el genio de Dios a través del cual la verdadera comunidad se mantiene unida por aquello que cada parte aporta, como Pablo dice muy claramente en 1 Corintios 12. Y así es en cualquier familia, así es en cualquier iglesia, cualquier empresa, cualquier nación. Todos nosotros somos necesarios para completarnos. Todos nosotros somos necesarios para completarnos. Por eso el racismo y el sexismo y prejuicios por edades, todo lo que delinea y segrega y separa a otras personas, realmente nos está aislando de esa parte de Dios que está grabada en ellos como persona o como grupo étnico que es esencial para la unidad de la comunidad. Este principio de necesidad mutua, de hecho, produce el fenómeno de lo que se llama sinergismo. Sinergismo, díganlo todos conmigo, si no lo saben, la palabra es sinergismo. Sinergismo es el resultado de personas que trabajan juntas por dones que se complementan, de tal manera que 2 + 2 no produce 4, sino 6 u 8 o 10. Si uno puede hacer huir a 1,000 y 2 a 10,000, eso se llama sinergismo. Eso se llama 2 personas cambiando las leyes de las matemáticas, por así decir, donde 2 personas no hacen huir a 2,000, sino que hacen huir a 10 tantos de lo que haría una persona. Y espero que ese concepto sea claro. cómo funciona el sinergismo, funciona encontrando y relacionándose con personas ordenadas por Dios que trabajan en un yugo juntos y luego observando el fenómeno increíble de lo que sucede cuando haces eso. Este fenómeno es lo que hace excelentes equipos, es lo que hace grandes compañías, es lo que hace grandes familias, es lo que hace grandes iglesias locales. Trabajando juntos, encontrando a aquellos a los cuales estás unido, descubriendo los dones que ellos tienen, que tú no tienes, los huecos que ellos complementan en ti y los huecos que tú complementas en ellos. Y cualquiera que ha jugado jamás en un equipo o que ha formado parte de una empresa o de una familia o de una iglesia local que se sincroniza, donde uno empieza a sentir que todo se mueve junto, toda la organización se mueve junta, es una sensación increíble y maravillosa. Y de hecho, Pablo nos dice en Efesios capítulo 3 que es únicamente en el cuerpo de Cristo donde vamos a descubrir el amor de Dios. Y quisiera pasar a ese pasaje y leerlo, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder a través de su Espíritu en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, es decir, tu fundamento está fuerte en gracia mediadora, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, díganlo conmigo, con todos los santos, sin excluir a ninguno, porque todos los santos se requieren en comunidad para comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento intelectual, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo va a ocurrir eso? Va a ocurrir únicamente en el contexto de comunidad. Si tú piensas que cuando mueres vas a llegar al trono de Dios y Jesús va a contestar directamente todas tus preguntas, creo que vas a tener una gran sorpresa. Porque Jesús va a contestar muchas de nuestras preguntas en la era venidera, así como ha contestado muchas de nuestras preguntas en este planeta, a través de otras personas que median ese conocimiento de parte de Dios a nosotros, a través de lo que Dios ha puesto en ellos. Porque ese es el pegamento, esa necesidad mutua, es el pegamento de la comunidad humana. La grande exposición de Pablo sobre la necesidad mutua se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, que ilustra la mutualidad de los dones que se complementan. Tenemos dones que se complementan y fortalecen uno al otro. Ilustra la necesidad de honrar a todos los dones, particularmente aquellos que parecen menos esenciales. 1 Corintios 12:23 habla del hecho de que las partes que no parecen dignas en el cuerpo, las partes que parecen innecesarias, en muchos casos son las más esenciales. Si nos preguntamos, ¿cómo puede decir el ojo al oído, no tengo necesidad de ti? ¿O cómo puede decir la lengua al pie, no tengo necesidad de ti? No, cada parte del cuerpo, como yo tengo fallas, tú tienes fallas, y por eso cada parte del cuerpo es necesario. ¿Cuándo fue la última vez que comunicaste esto a tus hijos o a tu cónyuge? Yo me siento tan agradecido por los dones que Dios ha puesto en mis hijos, y mis parientes políticos, y mi esposa, que complementan los muchos huecos y fallas que tengo yo. Señor, el amor es caminar en la realidad de la necesidad mutua. Amor es caminar en la realidad de la gracia mediadora. Dios mediando y entregando parte de sus atributos y cuidado por nosotros a través de otras personas. Ahora, el engaño mundano dice que la comunidad humana es maravillosa, pero realmente lo único que necesitamos es a Jesús. Yo he escuchado a creyentes que han dicho eso. La comunidad es excelente, la iglesia es excelente, pero realmente lo único que necesito es a Jesús. Tú eres todo lo que necesito. Hasta cantamos eso. Y tú, Señor, tú eres todo lo que necesito. Sí, tú eres todo lo que necesito, pero Jesús, te doy gracias porque tú no eres todo lo que necesito solamente en ti, sino que eres todo lo que necesito en otras personas. Eres todo lo que necesito en todo lo que has creado. Y te doy gracias por tu sabiduría al hacer que yo necesite a todos los demás. No puedo cantar con honestidad y convicción teológica. Tú eres todo lo que necesito, sin entender que todo lo que necesito es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el Cristo corporativo en el cuerpo. Te doy gracias, Padre, porque aún al compartir esta verdad, se me recuerda y me siento redarguido y empoderado de nuevo, porque tú te das tanto de ti mismo a través de tantas personas preciosas en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la aplicación para la clave de negocios? Tú no vas a ser una gran empresa, una gran organización, ni un departamento fuerte. No vas a ascender en cualquier puesto que te encuentres en el medio laboral mientras no empieces a creer y a irradiar y a exhibir el hecho de que cada miembro del equipo contribuye vitalmente a su éxito. Dios asciende a las personas que viven sus principios, y cualquier ascenso que obtengas en el trabajo viene de Dios, y Él asciende a las personas que viven sus principios. Solo intenta edificar. Edificación es el concepto en el que tú estás comunicando el valor y construyendo el valor de otras personas. Tú te conviertes en un edificador donde trabajas, un edificador en tu iglesia local, un edificador en tu familia, y ves lo que Dios hace para empezar a elevarte. Porque si tú andas en la gracia mediadora, fortaleces el pegamento de la organización en su totalidad. Siguiente punto, el número romano 4, la gracia mediadora nos abre la realidad del triángulo de la vida. El triángulo de la vida. Primera de Juan 4, 19 al 20, ya he citado ese pasaje. Ahora, si van en el auto, necesitas visualizar un triángulo, y aquí en los apuntes lo pueden ver cuando lo estudien. Tienen dos triángulos diferentes. El triángulo donde Dios está en la cima del triángulo y la persona con la que te relacionas está en el ángulo opuesto del triángulo y estás relacionándote con esa persona a través de Dios. O está otro triángulo donde tú te relacionas directamente con esa persona y Dios está excluido de esa relación. Y a eso me quiero referir ahora. Si recibes esto o ya lo entiendes, que el Señor me ayude a fortalecer tu convicción y tu claridad en cuanto a esto. El triángulo de la vida. Quiero reconocer a mi amigo Ron Coverson, que ayudó a estimular la claridad en este concepto. Y toda la enseñanza que yo les estoy dando, una parte el Espíritu Santo me dio directamente, pero en gran medida ha sido a través de la influencia de otras personas a quienes he escuchado o extrapolaciones de palabras que otros han dado. Todos nos estamos plagiando unos a otros constantemente. No hay nadie que sea original totalmente. Dios nos permite ver alguna verdad de una manera creativa, pero no es original. Alguien lo ha dicho de otra manera y es importante caminar en esa realidad. Entonces, el triángulo de la vida. Relacionarnos conscientemente con otros, con Dios plenamente involucrado en la ecuación. Yo me puedo relacionar contigo directamente o me puedo relacionar contigo entendiendo que todo lo que yo te estoy diciendo lo estoy pasando por Dios a medida que te lo transmito a ti. Y en mi mente lo estoy diciendo a Dios y diciendo, Señor, ¿cómo puedo expresar esto? Dame sabiduría. Y a propósito, aquí es donde el Espíritu Santo no solo es nuestro consolador, nuestro maestro y nuestro guía. El Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a expresar nuestra comunicación. Yo podría simplemente decir lo que está en mi mente o lo que está en mis sentimientos y decírtelo así sencillamente, causando daño, como siempre sucede, causando una falta de claridad, como siempre sucede, o puedo pasar esas palabras primero por el Señor, donde definitivamente, como Pablo nos exhorta, es orar sin cesar. Debo de estar orando en mi espíritu mientras oro. Señor, dame el don de la claridad en la comunicación. Permite que yo sea un mediador de lo que tú quisieras decir a esta persona a través de mí. Y de igual manera, Señor, ayúdame a escucharte a ti a través de esta otra persona. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí a través de esta otra persona? A través de esta flecha que no solo va en una dirección. No es solo lo que yo te estoy diciendo a ti a través de Dios, sino lo que tú me estás diciendo a mí a través de Dios. dibujé las flechas en una sola dirección por causa de la sencillez, no quiero confundirles, pero a medida que estamos viendo esto verbalmente es donde podemos decir las cosas con palabras y si las pones en un papel, al menos inicialmente confunden a las personas. Pero esta es una conversación en las dos direcciones. Tú me hablas a mí a través de Dios, yo te hablo a ti a través de Dios. Tú te estás relacionando conmigo a través de Dios, yo me estoy relacionando contigo a través de Dios. Esa es la naturaleza de la manera en que queremos comunicarnos uno con el otro. Ahora, relacionándonos directamente con otros sin tomar el contenido de nuestros sentimientos, el contenido de nuestro dolor, el contenido de nuestra frustración, el contenido de nuestro amor, el contenido de nuestra admiración, tanto positiva como negativa, debemos estarle pidiendo a Dios que Él sea nuestro mediador, nuestro transformador, nuestro traductor. ¿Cómo digo, Señor, lo que quiero decir de la manera más eficaz? ¿Cómo puedo comunicar de la manera más eficaz? ¿Cómo puedo recibir de la manera más eficaz? Ahora, cuando tú tienes a dos personas que se están relacionando uno con el otro a través de este triángulo de la vida, este triángulo divino, tú empiezas a experimentar la clase de relaciones por las que Cristo murió para darnos. Dicho esto antes en otras enseñanzas que he dado sobre estos temas, la salvación en última instancia es una invitación para unirnos a la conversación de Dios consigo mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo constantemente están en comunicación. La salvación es una invitación para que tú y yo escuchemos esa conversación entre ellos. Si te parece una locura eso, vuelve a leer Juan capítulo 17 y verás el nivel de intimidad de que el Señor Jesús no solo está pidiendo que se les restaure a Él, sino que esté accesible a nosotros, sus hermanos y hermanas también, para que nosotros andemos en ese nivel de conversación íntima que Dios sostiene dentro de sí mismo. Y es esa conversación la que nosotros estimulamos y preparamos cuando nos relacionamos con Dios y cuando nos relacionamos con otras personas. Espero que estoy comunicándome con claridad aquí. Espíritu Santo, ayúdame para que lo que hay en mi espíritu salga. Ahora, yo no siempre ando en esto. Yo quisiera poder decir que yo siempre ando perfectamente en este triángulo de la vida, pero cuando ando bien, sí lo hago, pero cuando estás bajo presión y cuando estás en crisis o en conflicto, en ese momento, especialmente cuando el enemigo va a tratar de que te relaciones con las personas directamente, y es en ese momento cuando especialmente tenemos que relacionarnos con Dios primero, como el puente entre nosotros y ellos, midiendo nuestras palabras, aclarando o expresando claramente nuestros sentimientos. Incluso el Señor te pudiera decir frecuentemente cuando estás en un conflicto o en una situación acalorada: no digas nada en este momento, mejor cállate la boca, porque lo único que hará lo que tú digas es agregar confusión a una situación ya caliente. Necesitas callar y guardar silencio y enfríate. ¿Cuántos de ustedes, aparte de mí mismo, han hablado prematuramente con alguien en el calor de tu espíritu y luego pasas meses limpiando el desastre que has creado, que se hubiera podido evitar si hubieras andado caminando en el triángulo de la vida y simplemente le hubieras preguntado al Señor primero, ¿qué digo? Y hubieras escuchado que Él te dice, no digas nada, o di muy poco, o dile a tu amigo, estoy demasiado involucrado emocionalmente en esto para comunicar, necesito claridad, necesito reflexionar, analizarlo, necesito enfriarme. Y luego hablo contigo, quiero conversar sobre esto, pero no lo puedo hacer en este momento. Esa es la sabiduría de Dios hablando. Cuando has ido al Señor, en la parte superior del triángulo, por así decir, antes de tratar de relacionarte horizontalmente. Como cristianos en los negocios y en toda la vida, debemos practicar el vivir con Dios en este triángulo relacional. Si quieres revolucionar tus relaciones en el medio de trabajo, si quieres revolucionar la manera de relacionarte, ¿cuántos están en posiciones de liderazgo y de administración en su empresa y podrían pensar en una situación donde podrías comunicar con tu personal o con aquellos a quienes guías este concepto del triángulo de la vida, que estamos pidiendo sabiduría, que estamos pidiendo dirección e inteligencia antes de comunicarnos con otros? Y definitivamente, para el cristiano, queremos ser los testigos más poderosos y eficaces posibles dentro de esta organización y sabemos exactamente cómo hacerlo. No es como si no supiéramos. Estamos diciendo, Dios, yo no sé. Sí, sí sabes. Sabes ahora. sabes que tienes que estarte relacionando con todos aquellos con los que estás trabajando a través de Dios en este triángulo y que quieres desarrollar esa ética en todas las relaciones. Ahora, ustedes que están escuchando este material, que son pastores o líderes de iglesia o de grupos en el hogar o tienen alguna responsabilidad en la iglesia, esta tiene que ser la manera en que nos relacionamos en el cuerpo de Cristo unos con otros. Es en el triángulo de la vida. Ahora, nosotros recomendamos que todas las relaciones dinámicas, y aquí estoy cambiando un poco de enfoque, recomendamos que todas las relaciones dinámicas tengan formatos o reglas de encuentro acordados para resolución de conflictos, para reuniones, y todos aquí saben que las relaciones constantemente están creciendo, constantemente están fluyendo y constantemente están confrontando conflictos. Y si quieres realmente tener relaciones que crecen, no solamente manejas el conflicto bíblicamente conforme a Mateo 18, sino que desarrollas lo que llamamos reglas de participación o reglas de encuentro. ¿Cuáles serán en cuanto a esta manera de comunicarnos? Yo he hecho un mensaje grabado que se llama Las reglas de participación y les insto urgentemente a que consigan ese mensaje y lo escuchen. Es lo que mi esposa y yo hemos practicado partes de eso durante años. Es nuestra manera en que realizábamos nuestros diálogos con los hijos. Es la manera en que hemos tratado de realizar todos nuestros diálogos en todas las reuniones en las que yo he tenido alguna influencia o autoridad. Y tenemos las reglas conforme a las cuales participamos unos con los otros, en nuestra manera de dirigirnos unos con otros, nuestra manera de manejar resolución de conflictos, todo basado sobre conceptos bíblicos en cuanto a la manera de producir máxima comunicación, máxima honra unos de otros, creando un ambiente en el que puedes alcanzar verdadera unidad del cuerpo, eliminando al máximo posible la política de las reuniones, eliminando al máximo posible el favoritismo de las reuniones, buscando y consiguiendo que realmente todos compartan su corazón en un ambiente de confianza. Tenemos métodos y reglas bíblicas para alcanzar eso. Y quiero decir esto, el amor corre sobre rieles, el amor corre sobre acuerdos mutuos, el pacto de tu matrimonio que harán uno con el otro y exclusivamente uno con el otro. Esos votos matrimoniales son los pactos, son los rieles sobre los cuales han acordado permitir que la máquina de su matrimonio corra. Las relaciones indefinidas siempre chocan y generalmente arden. Entre mejor definamos nuestras relaciones, entre mejor definamos nuestras expectativas, constantemente estaremos encontrándonos expectativas inesperadas que crean conflicto. Entre más podamos definir las reglas en cuanto a la manera en que nos vamos a relacionar y tratamos de describir precisamente nuestras expectativas, eso produce asombrosa claridad relacional, crea un ambiente en el que la gracia mediadora y el triángulo de la vida pueden operar plenamente, definitivamente sobre un nivel muy maduro. Así que de nuevo, yo les instaría a conseguir esa grabación. Esto lo abordamos en otros niveles, con más profundidad, sobre los institutos de economía bíblica. No lo estoy diciendo para provocarlo, sino como una invitación. Y lo principal que quiero que saquen de este concepto es que las relaciones no definidas, las reglas no definidas de participación, las expectativas no definidas causan muchos problemas relacionales en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras empresas y definitivamente en nuestra nación. Y la sabiduría es empezar a definir nuestras relaciones y expectativas de tal manera que todos sepan a dónde vamos y todos sepan cuáles son las reglas de participación y las reglas del juego. Confío en que eso haya quedado claro. El engaño del mundo es que poner a Dios en todas nuestras relaciones es muy buena idea para los cristianos porque no viven de esa manera. Bueno, pues al repasar estas cosas descubrí varias diferentes acusaciones, diferentes afirmaciones que el mundo hace respecto a nosotros, cosas que nos dice para contradecirnos y diferentes ideas que incluso los cristianos expresan para contradecir la verdad bíblica, pero sentí que esta era tan apropiada. No hay lucha como la lucha que hay entre cristianos. No hay división organizacional como la división en la iglesia. No hay desilusión como la desilusión que te llevas cuando ves a cristianos maltratándose unos a otros. Así que pensé que voy a hacer el papel de diablo aquí y decir, el mundo nos dice, esta es una gran idea, todo esto es la gracia mediadora. ¿Por qué no lo viven ustedes, los cristianos? Quiero lanzar ese reto y esa pregunta, que yo y nosotros elevemos nuestro nivel de vida hasta una verdadera necesidad mutua y honra uno por el otro, una mayor alineación de expectativas y reglas de participación que nos permitan resolver nuestros conflictos bíblicamente, amorosamente, cosechando todas las cosas buenas. El testimonio al que quiero señalar aquí es que el testimonio más importante en el lugar de trabajo es mantener a Cristo en el centro de toda relación. ¿Hay personas en el trabajo que te molestan mucho? Seguro que los ha de haber. La pregunta es, ¿Cristo está al centro de tu relación con esa persona? Cristo sabe cómo relacionarse con esa persona. Nosotros necesitamos asegurar, tanto en nuestras relaciones positivas como las llamadas problemáticas, que Jesús sea central en esas relaciones de tal manera que Él esté accesible para redimir y glorificarse a sí mismo en esas relaciones. El último punto, número romano 5, este es el cuarto punto en relación con los cuatro principales de este mensaje sobre gracia mediadora. Cuando vemos el amor de Dios mediado a través de otros, eso nos conecta con Él en maneras nuevas y más profundas. Como ya hemos visto, la salvación y la productividad y la vida más profunda se encuentra en el contexto de la comunidad. Yo quisiera tomar un momento aquí y mi práctica con estos pasajes es, si no los leo, obligarlos a ustedes a leerlos, pero quiero leer 1 de Juan capítulo 1. Juan es el apóstol del amor, por así decir, definitivamente entendía la gracia mediadora, aunque nunca usa la frase como tal, pero escuchen Juan capítulo 1, que para mí me fue enseñado por un hombre muy importante, John Mumford, por allá en los 70s, y tuvo un fuerte impacto sobre mí, y él dijo que el Nuevo Testamento nos conduce de yo a nosotros. Escuchen 1 de Juan capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Captaron la idea ahí? Sé que lo captaron. Todos los pronombres en ese pasaje están en el plural. ¿No es asombroso? Todo el capítulo, no hay un solo yo ni mío, sino todo es nuestro y nosotros. Cuán perfectamente apropiado y cuán previsible que Juan, el apóstol del amor, estuviera hablando constantemente en el sentido corporativo, en pronombres plurales. Ahora, permítanme hacer aquí una declaración muy fuerte. El aislamiento o el pensamiento, la mentalidad no relacional, es una forma de infierno. El infierno es el aislamiento eterno. El infierno es la incapacidad para puentear la comunicación o la relación con otras personas. El infierno es la fragmentación eterna. El infierno es un abismo continuo y creciente entre las personas que están ahí. Y aun cuando estén físicamente unidos en el infierno, en alguna especie de comunidad, el infierno consiste en que no pueden comunicarse, no pueden relacionarte, porque ellos quisieron ser su propio Dios y quisieron manejar su vida desde el yo, quisieron vivir para sí mismos, querían maximizar el placer personal. Y básicamente Dios no está haciendo nada por los que van al infierno, excepto darles lo que ellos quisieron. Espero que entiendan lo que estoy tratando de decir. El infierno es el aislamiento relacional, y los que van al infierno, el dolor y la tragedia de ello es que Dios no está siendo injusto, simplemente está permitiéndoles a ellos en la eternidad que continúen en la trayectoria del egoísmo y del egocentrismo que establecieron aquí en la tierra. Y tú y yo iríamos al infierno si no fuera por la gracia de Dios mediada en Jesucristo, quien nos ha mostrado y nos está mostrando más y más que hacer las cosas a mi manera, sacar lo que yo quiero y vivir en el pronombre personal de la vida, no va a hacer nada más que conducirnos al aislamiento del infierno y a la falta de satisfacción. Ahora, todos estos conceptos obviamente nos conducen a los asuntos fundamentales de crear organizaciones deseables y productivas, creando lo que llamamos un clima de negocios que refleja a Dios. Y esto es todo el material prácticamente del segundo año del Instituto de Economía Bíblica, los módulos que tratan con construcción de organizaciones empresariales y ministerios en el mundo de los negocios basados en estos principios y cómo hacerlo. Permítanme solo decir esto, unos puntos rápidos en cuanto a esto, que el clima interno organizacional se exportará externamente. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo paperas y predico sarampión, ¿qué va a contagiar? Van a contagiar no lo que digo, sino lo que soy. Y así es en una organización. El clima interno de tu organización es lo que tus clientes reciben. ¿Escucharon lo que dije? Es una ley espiritual. Exportamos lo que somos. Y por eso hay que esforzarnos con algunos clientes y con otros no. Trabajar con ellos no tiene caso porque solo los tocas y tocas el espíritu de su organización y no hay que tratar con eso. El anverso de eso es que tocas a otras personas en algunas organizaciones y deseas trabajar con ellos. Así que ahora la pregunta es en términos de mercadotecnia, donde extrapolamos ese axioma y aplicamos la verdad corolaria, nuestra mercadotecnia se refleja, de hecho, en el clima interno, refleja el espíritu interno de lo que somos como organización. Podríamos tener excelentes relaciones públicas y mercadotecnia de lo mejor en el mundo, pero los rieles sobre los cuales se traslada es el espíritu de tu organización. Y esa es una ley espiritual y opera si eres salvo o no, así como la gravedad. Hay muchas implicaciones en lo que acabamos de compartir. Ahora, esto plantea la distinción crítica en cuanto al tipo de empresa o servicio que ofreces. Y eso nos deja dos diferentes opciones aquí. Puedes estar en una modalidad de transacción funcional, es decir, que te enfocas sobre el producto que tiene bajos componentes relacionales. Y debo decir que el Internet sería un buen ejemplo de una modalidad de transacción funcional. O puedes estar en una modalidad de transacción relacional, es decir, con un alto componente relacional del producto o servicio que ofreces. Ahora, adivina cuál va a bendecir Dios en el plazo largo. Adivina cuál. Con todo lo que hemos dicho ya acerca de la gracia mediadora, esta es una exhibición A de una verdad axiomática que ahora estamos desglosando en sus aplicaciones corolarias y derivados. Déjame hacerte una pregunta. Teológicamente, ¿Dios es una modalidad de transacción funcional o está en una modalidad de transacción relacional? Tú sabes la respuesta y ahora entiendes mejor la gracia mediadora. Espero que lo he reforzado para aquellos que ya entendían una medida de esto. Y ahora entiendes que si realmente quieres construir una operación realmente exitosa, más vale que te enfoques sobre la carga de relaciones que se dan en un contexto. Y de nuevo tengo toda una serie en la serie de libertad sobre cómo sobrevivir la crisis financiera venidera y la respuesta es muy sencilla. Construye lealtad relacional tanto dentro de tu organización como con tu base de clientes, porque Dios construye relacionalmente, ese es el axioma, porque Dios es un constructor relacional, nosotros necesitamos construir relacionalmente en nuestros productos y servicios que proceden de un contexto relacional fuerte. Y a propósito, no podemos engañar a la gente, no podemos engañar a Dios definitivamente, podemos predicar sarampión, pero si tenemos paperas, a los clientes les va a dar paperas, no sarampión. No puedes hacer mover al perro con la cola. No puedes cambiar lo que eres en espíritu. Lo que eres se comunica. ¿De acuerdo? Ahora, todos estos asuntos plantean otro tema importante que solo voy a mencionar aquí y esto lo desarrollamos más a fondo en el programa de capacitación en los jóvenes, en capacitación estratégica para la vida. Y es lo que llamo el distintivo de justicia. Mi justicia tiene que ver con mi posición delante de Dios y mi conciencia tiene que ver con el hecho de que sé cómo estoy afectando a otros y cómo otros me están afectando a mí. Jesús no es únicamente la persona más justa que jamás haya vivido, sino que era la persona más consciente que jamás había vivido. Ese es el problema. La justicia tiene que ver con Cristo asumiendo mi lugar delante de Dios. Jesucristo es mi justicia. Yo no tengo justicia propia alguna. Ahora, tú no puedes entender justicia hasta que seas salvo. Por definición, un cristiano es aquel que se ha apropiado la justicia de Cristo para sí mismo. Cuando no eres salvo, eso suena como una salida falsa. ¿Cómo? ¿Tienes miedo de estar delante de Dios por ti mismo? Yo voy a estar delante de Dios por mí mismo. Ese es un mito o una salida falsa. Aunque fuera posible, ¿cómo podría yo, con integridad propia, pararme delante de Dios en Cristo o en otra persona? Yo voy a estar delante de Él como yo que yo soy. Pues, idiota, pues que Cristo te libre de esta perspectiva egoísta, porque si tú te paras delante de Cristo en lo que tú eres y no en la justicia de Cristo, repruebas. Lo voy a decir muy amablemente. Irás a ese lugar de aislamiento, porque estás en el lugar de yo y mí, y ahí estás. Ahora, el mundo no puede entender la justicia, y como no pueden entender la justicia, el mundo funciona sobre un nivel de conciencia. ¿De acuerdo? Espero estarme comunicando. En otras palabras, el mundo tiene mucha destreza en cuanto a estudiar la manera en que otros nos afectan y la manera que nosotros afectamos a otros. El problema es que nosotros los cristianos básicamente somos inconscientes y no lo quiero decir en un sentido freudiano, sino que nosotros los cristianos como somos tan enamorados y en cierto sentido correctamente enamorados con la justicia de Cristo, no tomamos mucha conciencia de cómo afectamos a otras personas y pasamos por idiotas ante los incrédulos. Muchas veces somos ineptos e inocentes y abruptos. Por eso el cristiano estereotipado que se apoya en la Biblia y que inyecta la Escritura a situaciones en las que Dios quiere que inyectemos compasión y palabras suaves. Y nosotros somos los pequeños ayudantes de Dios y alejamos a la gente porque somos dirigidos por nuestra ineptitud en lugar de ser sensibles. Jesús habla proféticamente ahí en Isaías 50, donde dice que tú me has dado no solo el oído de discípulos, sino la lengua de un sabio, de un discípulo, para que yo sepa cómo hablar una palabra a tiempo al cansado. Oh Dios, permite que yo me haga muy consciente de la manera en que afecto a otras personas. Hazme verdadero estudioso de las personas, de tal manera que yo sepa cómo ser compasivo, cuándo ser compasivo, cómo ser cortés y amable, cómo ser apropiado, cómo ser, como dijo el salmista David, cómo conducirme. Todos esos son asuntos de conciencia. Y todos nosotros, particularmente los cristianos, necesitamos esforzarnos en cuanto a nuestro consciente intelectual relacional. nuestro cociente intelectual relacional. Y esta es una oportunidad donde nos esforzamos por demostrar de nuevo en el triángulo de Dios, el triángulo de la vida, pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos dé el don de discernimiento y la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento para ver cómo estamos afectando a otras personas y aprender a hacerlo de una manera que realmente represente a Cristo. Pues el mundo dice que las relaciones son una ruta muy importante hacia la autorrealización. Mediten en lo que acabo de decir, porque creo que eso se adapta perfectamente al autoorientado, al egoísmo natural de todos nosotros sin Cristo. Vemos las relaciones como un medio para lograr nuestra autorrealización. Nuestra meta principal no es conseguir la realización de otros, es realizarme yo. Y a propósito, solo el hecho de conocer a Cristo no significa que estamos libres de todo eso. Y yo sé que tú podrías decir, amén, hermano. Ahora, la aplicación clave para negocios es que los líderes organizacionales y los administradores son responsables. Los padres son responsables. Los líderes de iglesia son responsables. Líderes empresariales, administradores son responsables del corazón de la organización que presiden, que es el clima relacional de la empresa. Te preguntarás, ¿qué es el corazón de la organización? Es las relaciones entre personas, porque Dios construye relaciones. Bueno, yo quisiera orar aquí. Espero que a pesar de mi ineptitud e incapacidad, que Dios me haya usado aquí de alguna manera para ayudarte a entender este principio increíble, este genio de Dios, de la necesidad mutua unos de otros, esta verdad increíble de la gracia mediadora, porque una vez que logras captar esto y aplicarlo, no solo estás en el triángulo de la vida, sino que estás constantemente agradeciendo a Dios y a otras personas por lo que son para ti y cómo te han agregado vida. Y constantemente estás haciendo la pregunta, Señor, ¿cómo puedo yo ser un instrumento de tu gracia? Y volvemos a Francisco de Asís, Señor, hazme un instrumento de tu amor, de tu paz, de tu gracia. Grandes oraciones de San Francisco de Asís. Señor Jesús, perdónanos, perdóname a mí, perdónanos a nosotros por nuestros muchos pecados de insensibilidad. Perdónanos nuestro egocentrismo cuando no vemos realmente a otros como tú quieres que los veamos. Señor, líbranos del engaño de que nosotros podemos tener una relación contigo y otra clase de relación con otras personas. Líbranos de ese engaño. Padre, estamos pidiendo que podamos caminar en el triángulo de la vida, que conscientemente estés tú mediando todas nuestras relaciones, todo lo que decimos a otros y lo que oímos de ellos. Padre, te pido por las familias de mis hermanos aquí que están escuchando, que ellos como maridos y esposas y como padres apliquen estos principios de una cosmovisión cristiana, que se apropien de estos axiomas y verdades fundamentales para aplicarlos con sus hijos y en sus iglesias locales y en sus empresas y como ciudadanos de nuestra nación. Padre, te adoramos y te agradecemos por el principio de la gracia mediadora, primero en Cristo, que es nuestro mediador entre tú y nosotros, y luego en el genio de que tú derrames tantas dimensiones de tu vida en los demás. Te adoramos y te agradecemos por eso, Señor. Haznos constructores de organizaciones que tengan climas y reglas y principios que te permitan a ti, en tu amor y tu gracia y tu comunicación y dones, que fluyan libremente tanto dentro de nosotros como los salvos y entre nosotros y los no salvos en la medida posible. Pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Esperamos que sigan en esta lección. Nos vemos en la próxima sesión.
Este programa está protegido por derechos de autor por Servicios Cristianos Estratégicos, con sede en Santa Rosa, California. Se prohíben las reproducciones no autorizadas. Servicios Cristianos Estratégicos ofrece una amplia gama de materiales educativos adicionales y cursos de capacitación diseñados para ayudarte a vivir la vida al máximo. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, favor de llamar al 1-800-700-0605 o visítanos en línea en www.gostrategic.org o escríbenos a P.O. Box 2709, Santa Rosa, California, 95405.